Debates Económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en Radio UNAL. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos con el doctor y profesor Ramiro Álvarez. Él es economista de la Universidad Nacional del Litoral, tiene una maestría en Desarrollo Económico en la Universidad Nacional del General San Martín en Argentina y es doctorado en Economía en la Universidad de Siena en Italia. Digamos que siempre o ha seguido y a través de sus tesis una idea muy clásico keynesiana y ha tratado de presentar la economía y la economía política desde un marco alternativo, es decir, superando las ideas más conservadoras de la teoría neoclásica. En ese sentido, saludamos al profesor Ramírez.
Buenos días, Oscar. Buenos días a todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. Para mí es un honor y estoy muy contento de poder interactuar en este espacio. Siempre que se me invita, digamos, o se me vincula a alguna universidad latinoamericana, me parece una oportunidad excelente para poder conocernos y poder entendernos mejor entre las distintas sociedades latinoamericanas, que considero que es una condición necesaria para el desarrollo de nuestras economías. Así que la verdad que estoy muy contento de esta oportunidad y agradezco a Oscar que me haya invitado.
Profesor Ramiro, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y precisamente quisiéramos hablar sobre unos temas que transversalmente le competen a cualquier discusión sobre desarrollo económico en Latinoamérica, sobre todo, principalmente partiendo de unas ideas que has defendido, por ejemplo, en tu tesis doctoral y en un paper recientemente publicado, creo que en el Post-Keynesian Journal, en el Review of Political Economy, donde hablábamos de economía política principalmente a partir de una teoría y de un enfoque clásico keynesiano y el rafiano, ¿no? Que a veces es un poco raro de encontrar en Latinoamérica y principalmente, por ejemplo, en países como Colombia no existe ningún estudio o análisis de este tipo de la economía política de un país. Y en ese sentido tú arrancabas hablando de una idea que me parece muy muy importante y que ha sido desarrollada y discutida siempre o casi siempre por los economistas teóricos argentinos, y es esta idea del péndulo. Entonces es una idea muy interesante porque permite y da pie pues analizar y entender el proceso político también que ha existido en un país como la Argentina, que ha atravesado, digamos, tantos cambios bruscos y algunas crisis económicas que han transformado radicalmente su economía y su economía política. Diferente, por ejemplo, el caso como Colombia, donde pues a pesar de tener una macroeconomía casi siempre muy estable, hemos tenido un desarrollo político quizás bastante conservador y donde llevamos prácticamente 200 años gobernados por unas mismas ideas. Entonces, en ese sentido, quisiera arrancar preguntándote sobre cuál es la noción tradicional que existe o que se asocia a la idea del péndulo y esto porque es importante para entender y para diferenciar un país como Argentina de otras economías latinoamericanas y cómo permite entender esto, pues, la economía política de cada una de las economías latinoamericanas, ¿no? Y fundamentalmente de Argentina.
Perfecto, Oscar. La verdad es que la noción del péndulo, o la alegoría del péndulo, en Argentina tiene una raigambre, digamos, estructuralista, digamos, del estructuralismo latinoamericano. Y encontramos varios autores que la utilizan, muy asociada a los problemas generalmente de balanza de pagos, es decir, de ciclos de stop and go, ¿no? Y ahí podemos identificar a dos autores, uno que es Marcelo Diamant, un autor argentino estructuralista, que lo aplica, digamos, a la idea del stop and go, y otro autor que es el que yo, digamos, que es el que yo intento releer, que está muy asociado, digamos, a Marcelo Diamant, pero que viene de las ciencias políticas, que es Guillermo O'Donnell. Los dos péndulos, digamos, tanto el de Diamant como el de O'Donnell, tienen fundamentos, ligeramente distintos, en el sentido que uno puede pensar que el primero, el de Diamant, es un péndulo más asociado a la tradición del estructuralismo latinoamericano, a cómo los problemas de crisis de balanza de pagos están asociadas a su, a una estructura productiva diversificada que no logró, digamos, industrializarse en plenitud, digamos, y que requiere persistentemente la importación de medios de producción de otras economías, mientras que la de O'Donnell es una noción que rescata fundamentos esencialmente políticos del péndulo, digamos. De la pendulación o de las crisis cíclicas, ¿no? Y da cuenta, digamos, de es muy importante esta diferenciación porque O'Donnell rescata una noción que traen, digamos, algunos también autores argentinos, pero que están inspirados fundamentalmente en la tradición gramsciana, de Antonio Gramsci, italiano, que tiene que ver con el concepto de hegemonía y con digamos, el fenómeno en que un sector social hace que otros logra que otros sectores lo legitimen, digamos, como el actor político económico fundamental de un país, ¿no? Y que los distintos actores de este país acepten sus objetivos, acepten su configuración ideológica, su cosmovisión del mundo, digamos, y actúen en consecuencia, digamos, sin cuestionar la autoridad de este actor social. O'Donnell identifica que claramente Argentina, también asociado a la idea de otro autor argentino, Juan Carlos Portantiero, otro politólogo argentino, Juan Carlos Portantiero, que en la Argentina ese fenómeno no se verifica. En Argentina es una sociedad esencialmente antihegemónica, es una sociedad en donde se caracteriza por una idea de empate hegemónico, una sociedad en donde una situación en donde ninguno de los actores sociales es capaz de imponer sus intereses dentro de la sociedad, digamos, y que toda la sociedad lo acepte, pero todos los actores económicos relevantes, o al menos los más importantes, que tiene que ver mucho con la relación capital-trabajo, tienen la suficiente capacidad para vetar, digamos, los proyectos políticos de los demás actores, ¿no? Entonces, ninguno puede imponerse, pero todos tienen la capacidad de vetar. Y O'Donnell lo que hace es dar cuenta que en los 60, en los 70, cuando países como Argentina, como Brasil y como México estaban llevando a cabo su industrialización sustitutiva de importaciones, avanzar en esa industrialización implicaba la idea de un estado en donde tenga, digamos, una fundamentación de poder, digamos, una configuración de poder en donde el capital transnacional y ciertos actores locales de la industrialización puedan imponer, puedan realizar las transformaciones necesarias, ¿no? Y a esto lo llamó Estado burocrático autoritario. El Estado burocrático autoritario sería justamente este Estado que tiene la capacidad de llevar a cabo los procesos necesarios para industrializar un país, sea cual sea el conjunto de políticas que tenga que llevar a cabo para eso, ¿no? En Argentina, ese Estado burocrático autoritario, no, a diferencia de Brasil, a diferencia de México, no tiene, digamos, la suficiente fuerza, no tiene la suficiente capacidad, digamos, por dos reacciones, digamos, por dos singularidades de Argentina. Uno que es que su Estado estuvo fundado, estuvo su constitución inicial en 1853, estuvo fundamentada en una configuración de poder en donde la clase social agroexportadora tenía una gran influencia, incluso con las Fuerzas Armadas, y además es, y sigue siendo hasta el día de hoy, hasta 2022, el sector de la economía que provee los medios de pagos internacionales para comprar los insumos importados. Pero además, la Argentina, a diferencia de estos dos países latinoamericanos, de Brasil y de México, tiene la capacidad de tener un sector popular, digamos, un sector asociado a quienes solo tienen su fuerza de trabajo para ofrecer al mercado, a la economía del mercado, muy bien articulado y muy bien organizado políticamente, en sindicatos y en un partido, digamos, político, muy asociado a estos sindicatos. Entonces, el capital internacional en Argentina tendría que generar distintas alianzas para poder llevar a cabo su objetivo, que es obtener al menos una tasa de remuneración por el capital invertido similar al de las economías desarrolladas, al de las economías centrales, pero claramente va a encontrar distintos impedimentos en esto, y un poco lo que yo hago en mi primer capítulo de la tesis doctoral y en el paper recientemente publicado es dar cuenta de cómo una teoría como la que viene a partir de Piero Sraffa, digamos, que es identificar, digamos, dar cuenta de, o mejor dicho, recuperar esta visión del pensamiento económico que rescata determinantes políticos de la distribución del ingreso, es decir, que la lucha de clases o el antagonismo de clases es fundamental para entender cómo se distribuye el ingreso de un país, a partir de, digamos, una representación formal, analítica, que tiene que ver con la producción de mercancías por medio de mercancías, y dar cuenta cómo esta representación analítica es extremadamente útil para entender, bueno, las distintas dificultades que tiene el capital internacional que había invertido en los sectores de insumos y de bienes de capital, digamos, que son necesarios para producir otras mercancías, dar cuenta cómo este esquema permite entender, digamos, estas dificultades que tienen que ver un poco con las particularidades de la estructura productiva y que la teoría clásico-keynesiana puede modelizar y puede reflejar muy bien, pero a su vez que tiene mucho que ver con la disputa política, ¿no? Entonces, esta teoría creo que engarza perfectamente en la descripción que O'Donnell está haciendo de la economía argentina para los años de la industrialización sustitutiva de importaciones, que aproximadamente va desde 1930 hasta 1976, ¿no? Así que bueno, digamos...
En ese sentido, tú planteas pues que es importante volver o retomar el pensamiento de Rafa porque nos permite entender, pues le devuelve un poco, ¿no? El tinte de político y el tinte de política a la economía, ¿no? O sea, volvemos a hablar de economía política y nos permite analizar pues conflictos del desarrollo económico como los que sucedieron en Argentina, ¿no? Que y ahí es donde va mi siguiente pregunta, y es de qué manera se transformó la economía política a partir de la dictadura militar, es decir, en qué momento se abandona este proceso de industrialización por sustitución de importaciones jalonado por el partido, digamos, de los trabajadores, y pasó a existir este ciclo de valorización financiera o de bicicleta financiera, creo que le llamaba Basualdo.
Exacto. Claramente la dictadura que comenzó el 24 de marzo del 76 realizó, transformaciones a nivel productivo, pero también a nivel financiero y a nivel político, claramente, radicales en todo lo que fue el patrón de desarrollo argentino. Yo decía que Argentina es una sociedad con profundos disensos acerca de cuál es el patrón de desarrollo a seguir, cuál es justamente si hay un desencuentro acerca de cuál es la distribución del ingreso argentino, también claramente esto implica tener un disenso acerca de cuál es el plan de desarrollo y la mirada de inserción internacional que tiene que tener Argentina. Y claramente este nivel de tensión fue tal, que sobre todo a finales de los 70, que en el marco de una guerra fría y en el marco de una bipolaridad a nivel mundial, Argentina fue de esos países en donde claramente las Fuerzas Armadas intervinieron, como en Chile en el 73, como en Uruguay en el 70, ahora la verdad que entro en dudas, pero la situación, en los 70, en el Cono Sur, se caracterizó por esto, por el peligro de el desempate. Pensemos que en Chile, también estaba en una situación parecida y en Uruguay exactamente igual, se dé para el lado de los trabajadores, ¿no? Y sobre todo, con lo que había significado Cuba, Entonces las Fuerzas Armadas intervienen, cambian radicalmente su forma de pensar la seguridad de un país, ya no estaban pensando en hipótesis de conflicto con otros países, sino en terminar con el enemigo interno, que era básicamente para ellos, la organización política de los trabajadores. Y en ese sentido, la dictadura lleva a cabo una serie de reformas que tienen que ver con abrir la economía a la competencia internacional, pero también a los flujos de capital, y de esta forma, dar sustento material, y financiero a, una alianza muy potente de clase entre el sector, la burguesía o el capital transnacional, y el sector agropecuario, que claramente estaba interesado en un patrón de desarrollo primario exportador, como el que se vino sosteniendo hasta la organización política de los trabajadores en Argentina. Entonces, claramente esto alteró sustancialmente el péndulo o la situación de antihegemonía. Sin embargo, a diferencia de Chile, y a diferencia, creo que, la situación uruguaya es distinta, sobre todo por las dimensiones y el hecho de que nunca llegó ni siquiera un proceso de industrialización, pero en Argentina el grado de organización, y no solamente eso, sino que estamos hablando de una dictadura brutal, una dictadura que hizo desaparecer y que básicamente quitó identidad, a personas, que arrasó por casi una generación, porque claramente cuando uno analiza esa historia y cuando uno ve sobre todo los procesos de memoria y verdad justicia que se llevaron acabo luego con el retorno de la democracia, lo que ve es que las víctimas del terrorismo de Estado era sobre todo población civil, digamos, que tenía, digamos, una concepción de la, del mundo y de Argentina que claramente era incómoda. Particularmente, lo que sucedió es que claramente esa distribución del ingreso que se intentaba imponer en Argentina, que es un país, digamos, que configuró como con ciertas modalidades de consumo, con ciertas, pensemos que es un país inmigrante, digamos, que tiene una gran influencia, digamos, de inmigración europea, digamos, con ciertas canastas de consumo y con ciertos derechos adquiridos, claramente la configuración distributiva que proponía la dictadura era incómoda, ¿no? Y por eso se llevaron a cabo distintos actos para generar consenso político, como por ejemplo fue la Guerra de Malvinas. Sin embargo, esto claramente no generó nunca, digamos, un apoyo social sustancial, y uno ve que, digamos, por ejemplo, el problema de la inflación y problemas que tienen que ver con la puja distributiva nunca terminaron de resolver, aún con una dictadura extremadamente cruel, digamos, ¿no? Entonces hay límites también, digamos, incluso, y esto es muy importante para entender, digamos, hasta la, digamos, la actualidad, digamos, incluso en su momento de mayor poder y de penetración en el aparato del Estado, de lo que hoy podríamos llamar neoliberalismo o de lo que podemos llamar, digamos, una mirada de, digamos, ideológica sustancialmente funcional a la hegemonía capitalista en la relación capital-trabajo, en Argentina encuentra límites, digamos, encuentra situaciones de desesperación, como por ejemplo declararle la guerra a un país de la OTAN para poder tener apoyo político, digamos, una situación casi de locura, digamos, por parte de las Fuerzas Armadas, y aún así, digamos, aún generando 30.000 desaparecidos, digamos, no pudo barrer con ciertos derechos adquiridos, con ciertas modalidades de consumo, con ciertas, formas organizativas políticas, que claramente, da cuenta que incluso, digamos, en democracia, digamos, imagínense, digamos, no en donde la posibilidad de cambio y de consenso político es aún mucho mayor, digamos, que en una dictadura, le pone límites al neoliberalismo en Argentina. Y esto es muy importante pensarlo porque, la Argentina a lo largo de su historia reciente ha probado distintas formas de inserción internacional y de distribución del ingreso muy asociada a lo que funciona en otras partes de América Latina, pero en Argentina no termina, digamos, de prender justamente por las consecuencias que esto genera. Entonces, los movimientos sociales, los sindicatos y la organización a nivel territorial, digamos, de los barrios, hace que el neoliberalismo cada vez que llega al poder en Argentina o tiene que tomar mucha deuda externa, o tiene que, digamos, buscar garantizar cierta canasta de consumo, cierta se encuentra con barreras a la hora de ir contra ciertos derechos sociales que claramente, bueno, digamos, van modificando su agenda política y van modificando su capacidad de estabilidad, digamos, de estabilizarse en el poder.
En ese sentido, es muy importante pensar también desde este marco clásico y desde el marco keynesiano y desde el marco rafiano, pues toda la naturaleza que hay detrás de esa transformación de la economía política y de ese conflicto distributivo que a pesar pues de toda la fuerza del aparato militar, como tú lo mencionabas, pues seguía encontrándose con unas resistencias muy fuertes desde el movimiento obrero y desde los movimientos sociales, y que incluso hoy, pues digamos que en una época de relativa democracia, todavía nos enfrentamos, o todavía se enfrentan en Argentina, digamos, los adalides del capital financiero todavía se enfrentan pues a una resistencia económica popular y obrera, que cogió mucha fuerza nuevamente podría pensar uno con los gobiernos kirchneristas, ¿no? Donde hubo una especie de consenso trabajado con los obreros, con los trabajadores. Y eso también nos da pie, pues, para preguntarnos sobre algo que tú mencionas también en la tesis, y es esos planes de estabilización que hoy en día, pues, son también muy importantes, incluso hoy, ¿no? Que cuando nos enfrentamos todavía a una nueva crisis económica, y que esa experiencia histórica, pues, permite dar luces sobre lo que pasó en términos de economía política. Sí. Sin embargo, para la emisión de hoy se nos ha agotado el tiempo, pero aprovecho de una vez para dejarte planteada la pregunta y extenderte la invitación para realizar un segundo programa donde podamos seguir conversando sobre estos temas de desarrollo y de economía política en Argentina.
Perfecto, Oscar. Perfecto. Acepto el convite y para mí es un placer hablar de estas cosas y poder conocernos, tanto llevar, digamos, la experiencia argentina a Colombia, como poder conocer yo, digamos, más en detalle la experiencia colombiana, me parece central, como dije al inicio de esta entrevista, y siempre voy a estar abierto a estas cuestiones, así que bueno, muchísimas gracias y aprovecho para mandar un saludo a todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias, Ramiro. Entonces, nuevamente, pues, nos vemos en una próxima emisión, y también para los oyentes.
Perfecto.
Y para los estudiantes, nos vemos en una próxima emisión. Agradecimientos a la dirección del programa a cargo del profesor Diego Guevara, agradecimientos a la producción en Radio UNAL. Le recordamos a todos nuestros oyentes que cualquier duda, crítica, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre, les habló Oscar Morillo y les deseamos un feliz día. Muchas gracias.
Debates Económicos.